arranca la carrera del Gran Premio de Ondas Mecánicas GP desde el circuito de Radio UMH. En boxes, preparando y ajustando la máquina, tenemos a Miriam Torres. La parrilla de salida la forman nuestras pilotos...
Elia Camacho.
Por pole in extremis, seguida de Noelia Manresa. La clasificación ha sido muy apretada, en la que las 10 primeras terminaron en algo más de 3 décimas. Bienvenidos a Tufas, Two Engineers.
No hace falta decir que esta carrera promete y mucho, y no es para menos, porque conmemora el nacimiento de... A ver si lo digo bien. Soichiro Honda, el 7 de noviembre de 1906. Y como recordaréis, fue ingeniero y empresario industrial japonés, fundador en 1948 de la multinacional Honda Motors.
Gracias, Soichiro. Faltan escasos segundos para dar el bocinazo de salida. Motos en parrilla, gomas calientes y pilotos a punto de salir quemando rueda. Os vamos a dejar petrificados en la grada. 3, 2, 1, semáforo. ¡Allá vamos!
Bueno, esta intro me ha encantado. Se nota que cuando las hace Noelia le pone pasión absoluta.
Sí, mucha, mucha.
A las entradillas. Oye, ¿hemos dicho bien tu apellido, Miriam? No, ¿verdad?
No.
Porque no es Torres, es González. Claro, es que me he dado cuenta.
Es que lo has
después.
Puesto mal tú.
Sí, lo he puesto mal yo.
Yo lo dejé en puntito suspensivo.
Me fío
de Elia, que es las relaciones públicas.
Sí.
Y tiene memoria.
Pero hubiese quedado bien que no hubieses dicho que era mi culpa. Porque yo misma lo estaba arreglando. Pero bien, bien. Bueno, que sepáis que, bueno, ya sabéis que este programa, el de hoy, era sobre automoción, ¿no? Ruedas, goma y combustible. Y en Twitter dejamos hace muy poquito una pista, dejamos un GIF con un coche de Fórmula 1 dando vueltas y pusimos, sí, el GIF era una pista. Y es que hoy vamos a hablar de automoción y... ¿Por qué también era esta pista, Noelia? Porque hemos probado, ¿qué hemos probado en nuestras carnes?
Wow, unos simuladores increíbles.
Es que nos fuimos el otro día, nos fuimos a San Juan, es un local que han abierto hace menos de un año, que se llama High Tech Simulation Park.
Sí, Avenida Goleta número 5.
Sí, más publicidad ya no podemos dar. Y la comisión, por favor, aquí en Radio UMH.
Y nos trataron genial.
Nos trataron súper bien, nos lo explicó el chico
Pepe,
es verdad, no me acordaba el nombre, gracias. Pues nos explicó Pepe que encima, oye, que había estudiado periodismo.
Ah, sí, aquí.
Fíjate, es que todo
y había estado en esta misma sala haciendo programas.
En esta pecera, sí. El amor. Pues sí, todo se conecta, es que al final todo está ahí relacionado. Era una señal,
sí.
Una señal divina. Y nada, ayer, el otro día, es que ayer...
Sí, el tiempo
mañana,
es relativo.
Súper relativo. Pues bueno, allí tienen coches.
Simuladores de coches.
Que tienes tu pantalla enfrente, puedes utilizar también gafas de realidad virtual.
Sí.
Tienes,
puedes cambiar el volante.
Es verdad, el volante. Bueno, hay varios niveles. Sí. O sea, que nosotras nos dejaron probarlo gratuitamente, esto hay que decirlo, y nos pusieron el circuito más básico, también tenemos que dar gracias.
Sí, porque mira, ni con el básico, ¿eh? Yo comí muro, di vueltas de campana, me metí en la realidad esta de la pantalla,
sí.
Me tapé la cabeza cuando daba vueltas de campana.
Sí.
Dije, los de al lado van a pensar que soy tonta.
Bueno, al lado estaba yo, no te vi, yo también estaba tan concentrada en mi carrera que a lo mejor estábamos compitiendo juntas y estábamos tan concentradas que no lo sabíamos.
Puede ser.
Pero nada, que agradecer sobre todo, ¿no? Pues
sí.
a la empresa que, pues oye, pues el detalle de habernos enseñado todo, habernos explicado todo. Bueno, tampoco lo hemos terminado de contar, que cabe decir que tienen coches, también tienen motos.
¿Aviones?
Es verdad, un simulador.
Un simulador de avión.
Un simulador de avión.
Luego tienen, es que no recuerdo el nombre, como el tacatá, sí. Que es como una especie de tacatá donde te metes con las gafas de realidad virtual y juegas a juegos en plan disparos y
sí.
demás.
Sí, no tiene nada que ver con coches ni motos, pero sí, es de...
La montaña rusa también.
Y arriba...
La montaña rusa creo que es el único en que nosotras podíamos ser punteras. Sí. A lo mejor vomitando, pero punteras.
Bueno, y en la parte de arriba, porque tiene dos plantas el local, ya tiene lo premium.
Sí.
Ya sí. Es, bueno, ya en vez de tener una sola pantalla donde tú estás viendo el circuito, tienes tres pantallas para que la imagen sea mucho más envolvente y también... Tienes unos auriculares que te ponen ellos sí. Para que el sonido también sea mucho más
sí,
realista.
Para que te metas dentro.
Claro. Y sí, si os lo estáis preguntando, que si los colchones, los asientos vibran, vibran.
Bueno, se notaba todo. Cuando pisabas el arcén o entrabas en tierra batida, que entré bastante, se notaba incluso cuando frenabas o cambiabas de marcha.
Sí.
Me parecía.
El cambio de marcha cuando vas a hacer.
¿Eh?
Bueno,
sí.
También lo que hemos dicho antes, que estábamos en automático, solamente acelerador, freno.
Sí, sí.
Para ayudarnos.
Si me llegan a poner las marchas, yo creo que no consigo sacar el coche, soy muy inútil.
No, pues yo estaba ahí, ¿eh? Yo estaba rezando porque nos pusieran nivel niño.
Sí, nivel niño.
El básico, el infantil, pero muy bien, pasamos un ratito muy agradable
sí.
Y queremos más porque a mí lo que me gustó mucho fue cuando nos dijeron que lo puedes hacer, o sea, puedes competir en línea y puedes ponerte un auricular y despotricar,
sí,
porque
sí.
Con esa adrenalina no puedes...
¡No me adelantes, no me adelantes!
Y hay pipi, los pips son insultos, pero nada... Espectacular.
Sí, además hacen fiestas, así que está bien para una reunión de colegas o fiestas de niños,
sí.
Que nos contaron que hacía poquito habían hecho una de niños con así como 10 años, tendrían que haber salido alucinando.
Pues fíjate,
una
sí,
auténtica pasada.
Estamos alucinadas todavía nosotras, imagínate
sí, sí.
Un crío.
Sí.
Y bueno, y también hacen competiciones, porque hay gente que es así más experta y más
bueno, claro.
Fricaza del tema, que también hacen ahí competiciones.
Sí.
Así
sí,
que,
sí.
Oye, pues enhorabuena por este negocio, que es... Para mí es algo súper original, eso sí, no quiero saber lo que se han gastado
en el equipo.
Invirtiendo
sí.
En dinero y en equipos, porque
sí.
Ahí tiene que haber pasta.
Sí,
pasta,
además pasa. Puedes cambiar los volantes, podías cambiar un montón de cosas.
Tenías hasta, lo hemos dicho, que tenías hasta al aire unos
sí.
ventiladores chiquitines
sí.
Delante para la sensación ahí como de velocidad.
Sí, es una auténtica pasada.
Una pasada, una pasada.
Hay que ir con colegas.
Sí, eso, anotadlo, por favor.
Sí.
Anotadlo porque eso es un buen regalo. ¿Os he dicho que mi cumpleaños es el 1 de enero? ¿No queda nada?
Bueno, venga.
Bueno, hilando un poco con la automoción, a mí que me gusta mucho el tema este de productividad, calidades y todas esas movidas, porque trabajo un poco de eso, algo sé, poco pero sé, me fascina mucho la historia de Honda, que es muy curioso porque hemos empezado nuestra entradilla con, o sea, de Honda, Toyota, que me he colado. Quería decir que como hemos empezado con la entradilla de Honda, pero yo voy a hablar de Toyota, así, porque somos muy chulas. Y entonces os voy a contar un poco la historia, porque es... una saga familiar y empieza todo con Sakichi. Ahora, los nombres, por favor, no riáis. Y si hay algún japonés en la sala, que tampoco se ría. Sakichi Toyoda, no Toyota, Toyoda. Inició su andadura, ¿no? Digamos, lo que hemos dicho, que es una saga familiar, que empezó desde la fabricación de telares hasta la fabricación de automóviles. O sea, cientos de años... que han transcurrido desde una cosa hasta la otra. Y Sakichi nació en el 1867 y era de padre carpintero y su madre confeccionaba tela, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Sakichi no quería seguir los pasos de su padre. Entonces, ¿qué pasó? Pues que él quería ser inventor. Y cuando en la época, en Occidente, ¿no?, se fraguaba la primera revolución industrial, en Japón, claro, eran también conocedores de esa explosión de industrial y de maquinaria, etcétera, y de avance para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que Japón hizo como una especie de llamamiento en plan, oye, necesitamos ingenieros o gente que sea inventora, autodidactas, pero que saquen el país adelante. Entonces, Sakichi vio ahí, ¡pum!, la luz. Y se apuntó. Y entonces, en 1891, inventó el primer telar de madera manual. ¿Vale? O sea, ya empezaba ahí su tracatrá con los inventos. Y en el 1894 inventó como una aplicación con, bueno, con los telares y con los hilos y tal. Tiene un nombre, pero como estáis viendo no lo recuerdo. Y bueno, pues después de estas ganancias pudo hacer su empresa de tela. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ya tenía ahí su dinerico, el saquichi. El saquichi para la saca.
Estoy intrigadita. ¿Cómo empiezas haciendo telares y acabas haciendo coches?
Sí, pues ya verás que está muy relacionado. ¿Qué pasa? Que claro, pues eso que le permitió abrir su propia compañía. Y en el, bueno, y siguiendo así en el transcurso del tiempo, en el 1897 inventó el primer telar, pero ya automático. Y fue el primer telar automático de Japón. Dato también importante. ¿Qué pasa? Que llegó la recesión, claro, eran épocas súper de guerras, primeras guerras mundiales, segunda, bueno, la segunda todavía quedaría, ¿no? Pero bueno, muy...
Sí, muy movidas.
Muy movidas, exacto. ¿Y qué pasa? Que entre la recesión y que él había invertido mucho en investigación y desarrollo, lo que llamaríamos ahora el I+D+,
sí,
¿no? Pues eso, que quería investigar mucho sobre los telares. Y dicen que eso fue también fruto un poco de una especie de recesión en su propia empresa. ¿Qué pasa? Que en el 1910 fue obligado a renunciar de su propia compañía. Porque también hay mucha filosofía cultural empresarial de Japón que cuando las cosas van mal, los suelen renunciar, cosa que aquí no suele pasar.
Aquí no suele pasar. La estoy cagando. Sí. Venga, seguimos un poquito.
O sea,
así
es como un poco de. Ahí sí que hay presión.
Allí,
¿no?
Sí.
Y es más una renuncia, que como estoy haciendo las cosas mal y tiene que seguir adelante.
Warakiri.
Exactamente. Exactamente, ahí con la katana. ¿Qué pasa? Que años más tarde él llegó a Estados Unidos, ¿no? Hizo un viaje y se fue a Estados Unidos porque ya se olía que ahí se fraguaba.
Sí, había negocio, ¿no?
Había negocio. Y se quedó prendado de los avances que había, sobre todo del automóvil. Y esa se lo apuntó. Total, que regresó, claro, regresó a Japón hipermotivado y fundó Toyota. También tengo que puntualizar que no voy a explicar todas las líneas porque Toyota... Ahora Toyota tiene millones de como de filiales, ¿no? Toyota no sé qué motos... Vale, voy a simplificarlo para que nosotros lo entendamos. Porque yo es que, conforme lo leía, decía, madre mía, el compendio de empresas que formaba al final la estructura empresarial, organizativa y el núcleo, ¿sabes? Bueno, haciendo este pequeño inciso, aclaratorio. ¿Qué hizo? Ah, muy listo. Pues se puso a producir la tela de los coches. Empezó por ahí.
Es que lo estaba pensando.
¿Has visto? Yo sabía que lo ibas a sacar rápido.
Habrá empezado por telas, tapicerías.
Claro, empezó ahí a hacer tapicerías y entonces pues él producía y lo vendía y ganaba su dinero. Pero claro, él quería más, él estaba prendado del automóvil.
De la tapicería, hacer un motor va trecho.
Claro, va así. Ahí necesitas a la gente ya más experta. Pero bueno... ¿qué pasa? Que junto a él estaba su hijo que es Kichiro Toyoda. Y entonces su hijo ya era ingeniero.
Amigo.
Y ahí ya estaba el tema, ahí ya más potente. Y en 1927 vendieron los derechos de la patente de los telares y sacaron el dinerico. Y con ese dinero se lo dio al hijo, al Kichiro este. Y él ya hizo ya el imperio contraataca.
Amigo.
Sí, sí. Y bueno, con este dinero, más que nada, también sirvió para investigar sobre la producción del automóvil.
Vale.
Esto es interesantísimo.
Sí.
Y entonces, junto a su equipo de ingenieros, ¿no? El Kichiro, en 1930, empezó a construir el primer coche japonés. Pero el mismo año falleció su padre, el Shakiro.
Sí.
Perdón, no se llama Shakiro, pero vamos a simplificar también. Y claro, es una pena, porque el hombre no vio al final realizado
proyecto,
su sueño.
¿No?
Bueno, pero en 1933 ya empezaron a desarrollar el primer motor. Y en 1935 ya se hizo el primer prototipo del automóvil.
Pues no tardaron tanto.
No, un par de añitos, que el prototipo era el A1. Pero ¿qué pasa? Que ya ahí ya llegó la Segunda Guerra Mundial y se paralizó un poco. Claro. Se dedicaron también a fabricar los camiones de la guerra, que eran súper simples porque ya la economía también estaba muy mal, estaban fatal como país, ¿no? Entonces hicieron camiones hiper simples que a lo mejor llevaban un solo foco, ¿sabes? Claro. O sea, era, no sé, lo
ahorrar
estoy
leyendo
al máximo,
¿no?
Eso,
ahorrar
sí,
al
sí, sí.
Máximo.
¿Qué pasa? Que claro, tras la guerra el país se quedó muy tocado y en el 1940 la empresa casi quiebra. Hubo grandes movimientos laborales porque, claro, estaban dejando de ganar su sueldo, hubo muchas restricciones y cerraron varias plantas de ensamblaje. Y entonces se repite un poco la misma historia, que por la cultura del país, pues Kichiro Toyoda tuvo que renunciar junto a otros directivos. ¿Qué pasa? Que en el 1952 Kichiro Toyoda fallece. Una pérdida pues muy, muy grande, pero aquí, como todos eran familia, no pasa nada, porque un primo suyo, un Toyoda también, retomó un poco la dirección de la empresa y hicieron un poco resurgir otra vez el imperio automovilístico. Y también me parece súper curioso un dato que voy a dar a continuación, que los americanos, fíjate tú, les hicieron un encargo de una flota de camiones para la guerra de Corea y entonces eso fue como una reactivación de su economía, ¿no? Bueno, total, el primo este nos habíamos quedado en el primo, contó con uno de las manos derechas de la compañía, que es...
El cuñado.
No, era un jefe de sección, que es Taichi Ono. Y Taichi era un apasionado de la eficiencia y de la productividad. O sea, él hizo un empeño, ¿no?, por mejorar ya la tecnología. O sea, tenían ya su prototipo, estaban haciendo sus coches, sus camiones, etcétera. Pero y es que tenían que mejorarlo porque no eran competitivos. Sí, sí. Claro, Estados Unidos era 9 veces más productivo que Japón. Entonces Taichi empezó a medir todos los tiempos de las máquinas,
los paros,
los recorridos, claro, las proximidades entre las líneas productivas. Bueno, tanto es así que se llegó a crear el propio sistema de Toyota, que de hecho es tan simple como sistema de producción Toyota, el TPS que se llama en inglés, el Toyota Production System. Y esto es un sistema que es abierto. O sea, es abierto a otras empresas. O sea, yo de hecho lo he estudiado. O sea, es como un software libre, ¿sabes? Uh-huh. Que tienes las directrices y entonces ya lo puedes aplicar a tu empresa para mejorar. Bueno, nos hemos quedado en eso del 1950, que ya Toyoda todavía era líder en Japón. Pero claro, ¿qué pasa? Que se querían expandir a Estados Unidos. Y la única manera era, pues, adaptarse un poco a los gustos del consumidor, etcétera. Vale, lanzan la línea. Pero ¿qué pasa? Que llegan a Estados Unidos y el coche peta. Peta porque no habían tenido en cuenta las prestaciones de las carreteras. ¿Cómo? Y de las distancias, claro, en Estados Unidos todo es mucho más grande.
Es mucho más grande.
Claro, entonces pues se vieron con un coche muy limitado a las prestaciones de allí y vendieron súper pocos coches.
Fíjate.
Total. ¿Qué más pasó? Pues que siguieron mejorando y uno de los hijos, un hijo mayor de Kichiro, ¿vale? Del anterior, que el que ya estaba fallecido, también ideó el programa de control de la calidad. Entonces, es que ellos idearon un montón de directrices y metodologías para mejorar, claro, para mejorarse a sí mismos. O sea, los americanos eran punteros, pero ellos, bajo en la sombra, estaban tejiendo
el ir a mejor,
lo que es,
el
lo que se...
ser realmente productivo.
Claro, y lo que... millones de años después estamos utilizando nosotros. O sea, es que es impresionante. ¿Y qué pasa? Que entonces ya mejoraron, ya se pudieron implantarse y expandirse a mercados como Estados Unidos, Brasil, Tailandia. ¿Qué pasa? Que los mercados europeos eran un poco más complicados porque el tipo de coche que fabricaban ellos eran unos coches más pequeños, económicos, con prestaciones ya mejor tecnológicamente. ¿Y qué pasa? Que también les vino bien a ellos porque en la crisis del petróleo de 1970 es donde más expansión tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque, claro, era lo que buscaba la gente, un coche, ¿sabes?, eficiente, que consumiera menos, más pequeñito, que incluso a lo mejor lo pudieran tener más de dos personas en la familia. Y ahí ya
donde dieron en el clavo, ¿no?
Ya lo que dieron en el clavo. Y bueno, y curiosidades. Como he dicho antes, implantaron un montón de metodologías, lo que hoy se conoce la filosofía Kaizen,
sí,
que es de mejora continua. El sistema que hemos dicho, TPS, que como sí, ya he citado, pues eso, que lo pueden utilizar un montón de empresas y compañías. Es más, Porsche, ¿vale? Sí. Porsche. Porsche. Llamó a Toyota para que les mejorara, para que les hiciera ahí un asesoramiento tecnológico y de productividad, para que les hiciese ahí una mejora, o sea que...
Sí, sí.
Para que veamos, ¿no?, hasta qué punto, oye, pues ahí estaban. Y luego traigo unas curiosidades.
Venga, dispara.
Disparo. ¿Cuánto tiempo me queda?
O arranca.
Me queda... Venga, 5 minutitos más. Bueno, primera curiosidad. En 2012, Toyota fue el mayor fabricante de coches, ¿vale? Uh-huh. Hasta ahora, de momento, esta noticia es de 2017, o sea que 2018
sí,
todavía no se ha cerrado.
Está vigente.
O sea que exactamente, 2012 fue la compañía que más coches vendió. Todavía siguen con el mercado textil. De hecho, hay telares automáticos y máquinas de coser que son Toyota, o sea, con lo cual, fenomenal. ¿Y qué más? Existe un coche de calle, o sea,
¿sí?,
¿vale?, que ya no circula porque está en un museo, pero llegó a existir un Toyota GT1 que fue de carreras, o sea, que se ideó para las, ¿sí?, carreras de Le Mans, esto es de los 24 horas, pero que actualmente está en el museo de Colonia. También, tuvo la marca, fue su debut en competición, data de 1957 en el Round Australia Rally, con Toyota Crown, ¿vale? Este era el modelo Toyota, y completó este rally con 17.000 kilómetros en 19 días y quedó en la posición 47 de 86, o sea que, bueno, pues no estaba muy mal, ahí más o menos en medio,
sí,
ahí tirando un poquito para abajo, pero bueno, por ahí. Y este dato también es muy bueno, porque es hiperactual. Han ahorrado unos 85 millones de toneladas de CO2, porque han vendido, hasta la fecha, 11 millones de vehículos híbridos. Así que...
Yo tengo una petición para Toyota.
Sí, lo sé. Y quiero que todo el mundo lo sepa.
Yo quiero.
Cuenta lo que nos pasó. Una pequeña anécdota.
Nada, volvíamos de la JPod de Madrid. Y como íbamos entretenidas charrando, viaje desde Madrid a Alicante, además con el control de velocidad puesto, ¿qué ocurre? Que vas pendiente de la carretera, no vas pendiente del cuadro de mandos. Entró la reserva, no me di cuenta.
Y es que todo esto teníamos 13 kilómetros, ¿no?
Sonido acústico. Nos quedaban 13 kilómetros.
En medio de Albacete.
En medio de Albacete, qué ancha es Castilla.
Sí. Y se nos hizo...
Y mirando a Elia con el móvil, a ver, la próxima gasolinera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y nos marcaba, 30 kilómetros, nos quedaban 15 de...
Íbamos con un desfase de 2-3 sí, kilómetros. Si a lo mejor estábamos a 20 que me marcaba el GPS, nosotros teníamos gasolina pues para 18 kilómetros.
Por los pelicos.
Menos mal que tenemos que decir que el GPS...
Sí, se equivocó.
Falló, pero para bien.
Sí.
Porque vimos una gasolinera antes.
Menos mal. Y llegamos, que le hice una foto, creo,
sí,
con 8...
13 kilómetros.
13 al final.
Bueno, pero recordaros, favor, que esto es malísimo para los coches, ¿eh?
Por favor.
Y para
sonido
la salud.
Acústico, por favor, en todos los vehículos.
Oye, pero que te contestaron, porque luego les pusimos
sí,
ahí un
me
mensaje.
Contestaron, pero estoy esperando a que me sigan contestando.
Ah, muy bien. Pero oye.
Pero oye, sí, por lo menos.
El community manager, sí, de Toyota, súper bien.
Ahí.
Y otra cosa, porque seguramente estaréis diciendo, Elia, estaba hablando de Toyota, pero ahora es Toyota.
Toyota.
Pues esto fue un cambio. Allá por el 1989, no, mentira, fue un cambio, no, el año no lo tengo, mentira, esto es otra cosa. Porque decían que tenía como mejor fonética, ¿de acuerdo? Mm. Y además, de acuerdo con su escritura, se ve que se acompaña con 8 trazos.
Y a lo mejor es
sí, con 8 trazos,
armónica o algo, ¿no?
Sí, y como que auguraba ya pues buenos presagios, buena suerte y tal.
Qué interesante.
Y el logo de Toyota también es muy interesante. Son 3 elipses.
Mm.
Que conforman, digamos, lo que es el tener en cuenta a los clientes, a los consumidores, junto con la marca y todo eso que envuelve, ¿no? El elipse grande envuelve al producto y a los consumidores.
Qué bueno.
Y esa era la última curiosidad. Así que espero que os haya encantado mi sección de hoy, porque Toyota lo vale.
Bueno, pues nada, la mía hoy va a ser cortita, porque tengo un montón de cosas que contar luego.
Muy bien. Y además tenemos agenda tecnológica, que no se olvida nadie, Serendipia, con muchas curiosidades.
Sí, por eso. Entonces, hoy va a ser cortita. Mira, ¿cómo vamos a traer a los niños al mundo de la automoción? ¿Por qué no visitar museos de automoción? Entre los mejores que hay catalogados en España está el Roda Roda de Lleida, que tiene un conjunto automovilístico originales y perfectamente restaurados que evocan a épocas pasadas.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, destaca que tienen un Rolls Royce Phantom de 1925, el Biscooter, que era como un pequeño autobús de Fiat que hacía de coche de correos, ¿vale? Y motos de la Guardia, Urbana, ¿vale? Un tractor. Y además, si os metéis en la página, puedes ver un tour online que no te da detalles exactos de los coches, pero sí que te hace una idea de cómo es el recinto, ¿no? Y además, una vez a la semana, la visita es gratuita para poder acercar a la gente a este mundillo. Y si te pilla un poco lejos Lleida, venga, pues nos podemos ir a Guadalest.
Oye, eso
que no sabes qué hay.
Nos pilla cerquita.
Nos pilla muy cerquita. Pues está el Museo de Vehículos de Guadalest, que es una colección formada por aproximadamente 140 motocicletas y, bueno, y algunos coches. Y es de un señor que se llama Ricardo Francés, que es vecino de Benifato, que es un pueblecito en el Valle de Guadalest, ¿vale? Y que se aficionó mucho a las motos, le encantaba, y todo lo que iba invirtiendo, lo que iba ganando, lo iba invirtiendo en comprarse motos antiguas y tal. Y así ha llegado a tener esta colección. Entonces, tiene colección de motos desde los años 20 hasta aproximadamente los años 70, con lo cual es bastante amplio.
Oye, qué guay. ¿Eh? Me gusta a mí cuando...
Es un plan de domingo. Bueno, te das una vuelta por Guadalest, ves esto...
Pero que son antiguos.
Sí, sí, claro. De los años 20, años 70, claro, las motos.
Me encantan los vehículos de época.
Sí,
me
son muy chulos.
El estilo,
muy bonito. Sí. Y luego, a ver, ¿qué más cosas hay para incentivar a los niños? Mira, pues he encontrado que en el campus tecnológico del ICAI, en verano, imagino que el próximo verano también volverán a repetir, hacen un curso de ingeniería mecánica.
Anda.
Para chavalillos.
Anda, qué guay. Oye, que se nos olvida decir, pero que en la UMH, que tenemos que aquí tirar para nuestro, tenemos el Dátil.
Es verdad.
Que es el coche de bajo consumo que es para la Ecomaratón.
Sí, que hacen concurso todos los años.
Y también el Gepardo Team, que es la moto, que va para el Motostuden. O sea que, oye, ahí.
Aquí hay cantera.
Aquí hay cantera, ingenieros, ingenieras. Que no veas, iba a decir una palabrota.
No.
Me he contenido.
¡Pip! Bueno, pues lo que te iba contando, de este curso va orientado a jóvenes de 10 a 16 años. Entonces, los dividen como en dos grupos. Los de 10, 13 años, pues le cuentan un poco qué es la ingeniería mecánica, le dan teórico-práctico, ¿vale? Uh-huh. Porque si no, para un niño también ponerlo a hacer vectoriales puede ser un poco heavy, ¿vale? Pero bueno, en el curso pues pueden aprender sobre motores, automóviles, Fórmula 1, robótica. Y hacen, por ejemplo, curso práctico donde pueden experimentar construyendo una mini moto solar, un mini submarino, cositas que les tiene que molar toquetear sobre todo. Y en el grupo de 13 a 16 años, pues estuvieron haciendo diseños de piezas CAD, de Fórmula 1.
Claro, estos ya son machongos.
Claro, estos ya controlan más. Y luego montaron y pilotaron un coche de gasolina. ¿Vale? Así que es una buena forma de acercar a la gente joven a la ingeniería.
¿Pero no son menores de edad?
Sí, pero es curso de verano.
Ya, pero que...
Es el mes de julio.
Pero no, pero quiero decir...
Bueno, a ver, en circuito cerrado, Elia, no los van a sacar a la calle, por Dios.
Ya, por también. Eso. Por eso yo digo, específicame, porque a esto ver, no puede ser...
Y me imagino que no será un coche al uso gigante. Me imagino que será un prototipo de coche. Porque no creo lo mejor que es como... en cosa de 2 semanas tengan montado un coche.
O a lo mejor es rollo autoescuela, ¿no? Que está uno ahí con los pedales,
sí,
y otro
también,
con el volante.
También. No creo que permitan que nadie se pique.
Va a entrar a taquicardia.
Seguridad ante todo, ¿vale? Y luego he encontrado una paginita que me ha gustado mucho, que es de juguetes, que se llama Práctica Ciencia. La puedes encontrar en www.practicaciencia.com. Y bueno, aparte de tener un montón de juegos y juguetes orientados a la ciencia, lo que me ha llamado la atención es que tienen, por ejemplo, juegos de motores y generadores, ¿no? Entonces te puedes comprar estos kits que a lo mejor tienen pues 25 experimentos, en concreto este, que aprendes cómo funciona un motor eléctrico, cómo funciona un generador. Las piezas son de plástico para que tú veas internamente cómo es el funcionamiento. Entonces ya no es que cojas el concepto, es que además lo puedes ver.
Que a veces es lo más importante, porque a veces estás estudiando cosas y dices la trifásica. Y dices, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Lo ves como demasiado lejos, ¿no? No llegas a materializarlo. Pues es una forma de materializarlo. Puedes hacer experimentos con engranajes, circuitos. Y bueno, en concreto esto es a partir de 8 años, con lo cual es una forma de iniciarlos a temprana edad. Uh-huh. Luego también hay otros que son como propeller racer, que puedes montar un vehículo con una hélice que lo impulsa, máquinas de vapor, que además tienen una caldera de latón.
¿Y todo esto online?
No, online. Esto no, lo compras físico en la página web. Lo venderán en muchísimos más sitios. Uh-huh. Pero que me ha llamado la atención esta página web porque tenía muchos juegos,
es que yo estoy
juguetes poco... orientados a la ciencia.
Estoy un poco empanadilla.
¿Vale? Y entre otros estos, que nunca había visto este tipo de kits, ¿no? Que te los compras, te los mandan a casa y tú en casa te lo montas.
Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, qué interesante.
Sí, o tienes, por ejemplo, puedes montar un motor de combustión interna y te hace, bueno, pues...
Así, facilito.
Simula la ignición del arranque de las bujías, tal, es transparente, ves un poco cómo es la movilidad del motor por dentro, ¿no? Al ser todo plástico transparente.
Chica, qué interesante.
¿Ah, que sí?
Sí, sí.
Venga.
Oye, pues de para Reyes.
Sí, ya me puedes comprar uno. Y con esto, ¿ves? Ha sido cortito.
Pues sí, ¿eh? Oye, tú... ¡Qué rapidez!
Es que luego voy a hablar más.
Muy bien. Bueno, pues como ya sabéis que tenemos una nueva sección que es la agenda científico-técnica, pues hemos reunido unas cuantas actividades a nivel nacional, porque ya veréis que es aquí, en Murcia, en Madrid, así que a ver si os gusta. Empezamos, sobre todo es agenda para noviembre, ¿de acuerdo? Porque ya hay que mirar hacia el futuro, que es lo que nos interesa. Así que, por ejemplo, el día 3 de noviembre en la sala de Clan Cabaret podéis ver Transhumanismo Trasnochado, ¿de acuerdo? Que tenía yo aquí... Ah, sí, menos mal, qué susto me he llevado. Pensaba que nos iba a decir quién actúa, quién hace esta charla. Que es Ignacio Crespo, que lo podéis encontrar en Twitter, y es S. de Stendhal. Así que ya veréis que hace divulgación científica muy... Divulgación científica muy chula y bueno, que vamos a ir a verlos porque yo me voy a comprar ya la entrada.
Y las charlas del clan molan un montón.
Exacto. Bueno, es que tú y yo hemos estado ahí.
Es verdad.
Venga, flores. Bueno, más cositas. En la semana del 6 de noviembre hay un taller de mini drones, hay una exposición de historia de las telecomunicaciones, hay una actividad que es Déjate retratar por un robot, pero todo esto es en Madrid. En la Fundación Telefónica. Sí, ya te estaba viendo, Noelia, que querías ir, ¿eh?
Sí.
Me lo he dejado así para el final.
Señores de la Fundación Telefónica, aquí en Alicante tenemos playa.
Sí, y nos faltan más actividades como esta, ¿no?
Exacto.
Os podemos hacer un trueque ahí. Pero oye, que suena súper bien. Tienen un montón de cosas, o sea... los quiero raptar y ponerlos aquí porque tienen un montón de cosas, es verdad, ¿eh? O sea, hacen millones de actividades, talleres, jornadas, exposiciones, o sea, es brutal. Que de hecho he cogido una, porque tienen muchísimos, ¿eh? La gente que esté interesada que se meta en su página web y lo busque, pero hay una que está hasta el 3 de febrero de 2019, que oye, que a lo mejor, pues podemos,
a lo mejor podemos echar un viajito.
Un viajecito,
¿no?
Exacto. Pero
mirando el carburante.
Con gasolinas. Y porque hay una exposición que se llama Nosotros Robots. Y va todo...
Cuéntame un poco de eso.
Pues bueno, es un poco la historia de los robots, cómo han ido evolucionando. Salía también el... Ay, ¿cómo se llama de nombre? Ahora se me ha olvidado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de humanoides?
Sí.
De la humanoide esta, sí, del sí, profesor sí, japonés, sí, no me acuerdo sí. cómo se llama ahora.
No me acuerdo, tenía un nombre raro.
Pues sale, hablan de este profesor japonés, que es el jefe del departamento de electrónica y bueno, todo esto, ¿no? Y tiene que ser muy, muy interesante.
Pues esa la vamos a mirar porque hay tiempo.
Sí, hay tiempo y ganas. Sí. Y si alguien más se quiere apuntar, a ver, hacemos ahí una comuna, ¿eh? Y nos vamos todos, un fondo común y nos vamos todos. Luego también, el 9 de noviembre, en la Biblioteca Regional de Murcia, va a acudir Clara Grima a dar... Ah, bueno, Murcia nos queda más
cerca. Nos queda más cerca. Y a mí me encantaría verla.
Sí. Y no ponía el título de la charla.
¿Qué importa?
O yo no lo he visto, pero imagino que hablará de escutoides.
Seguro que es buena.
Hombre, por supuesto.
Seguro que es buena.
Por supuesto. Y luego, ¿qué más? Del 22 al 24 de noviembre tenemos el Festival de Cine Fantástico Fantaelch, que vamos a acudir también. Madre mía, a mes de noviembre no vamos a parar.
Por Dios, qué agenda. Me estoy estresando.
A todo esto no nos pagan, ¿eh? Pero nos gusta, nos gusta. Y el 27 de noviembre está Misiones a Marte, que, bueno, el título estaba en valenciano, ¿vale? Y lo voy a leer en valenciano y luego en castellano, que era Misiones a Marte, Repte Tecnològic, Èxit i Fracassos en la Ciutat de les Arts i les Ciències. ¿Vale? Lo he dicho en valenciano, no en catalán. Sí. Yo también te lo puedo hacer con un accent catalán.
Molt bé, molt bé.
Pero bueno, se entiende, ¿no? Misiones a Marte, Repto Tecnológico, Èxit i Fracassos. Y esto, todo eso se va a hacer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que, oye, pues en Valencia también. Quien quiera ir a Valencia.
Se acerca.
Así que traigo planes de todo tipo. Sí. En Alicante, Murcia, Valencia y Madrid.
Te las currao, sí.
Así que espero que... Bueno, y también tenemos que recordarle a la gente que si tiene actividades...
Que nos las manden.
Que nos lo diga, que aquí no cobramos nunca nada. No. Eso es lo bueno. Que nos podéis mencionar en Twitter, en @omecánicas, ya ahí también metemos la cuñita.
La cuñita.
Y oye, pues nos mencionáis, oye chicas, que tenemos esto, esta actividad, esta jornada, esta exposición, este, no sé, esta obra de teatro.
¿Y nosotras lo contamos?
Que es sobre alguien científico o no, pero bueno, que vaya relacionada sobre todo con la ciencia y la tecnología, que eso es lo que a nosotras nos gusta y lo que nos gusta difundir. Así que nada, hasta el próximo programa que tengamos Agenda Tecnológica y ahí nos vemos.
Pues mira tú, que aquí en Serendipia, las cosas que me he encontrado.
¿Qué te has encontrado? Cuéntame.
Pues mira.
Pero va relacionado también de automoción.
Claro, todo, todo. Ay,
me
todo.
Encanta, me encanta.
A ver, cuando estuvimos en las JPod en Madrid...
Oye, pero qué aterciopeladas nos hemos puesto de repente, sí. ¿No? Ay. Es que he dicho, no sé qué ha pasado. Como es la última sección, pues a lo mejor...
Nos hemos puesto tiernas. Como ya hemos calentado motores.
Es verdad, es que esto está...
¿Qué vimos en la Ciudad de Madrid que nos llamó mucho la atención por la cantidad que vimos?
¿De los monopatinetes estos ¿sí? eléctricos? Pero está petado ya, ¿no?
Bueno, Alicante no hay tanto, por lo menos por las calles.
Ostras, que no.
Bueno, sí hay, pero a mí me llamó la atención mucho en Madrid. Porque,
bueno, porque lo que hay en Madrid que no está en Alicante eso, es el alquiler.
Exacto. Entonces, claro, te los veías aparcados en la
todavía.
Calle. Todavía.
Pues sabes que ahora a lo mejor la gente dirá, se está pegando el moco, pero no. Eso fue, lo tuve en mi cabeza.
Yo las compresas con alas.
Así, de repente. ¿Sí? ¿Tuviste no, esa visión?
La bolsita de cómo ahorrar en bolsita y en plástico para no cerrarlo. Ah. Y estuve a punto de decírselo a Usón.
Pues pues yo te digo que lo de los patinetes, lo del alquiler de patinetes, pues llegará supongo que a Alicante si no restringen por normativa y cosas así, ¿no? Pero te juro que lo pensé. Y no, ya aquí estoy.
Es que es eso. Muchos lo pensábamos algunas cosas, pero el otros... que vale... Es el que la lleva a cabo. Luego te quedas ahí, con alas.
Claro, yo estaba ahí pues en el bar tomándome una cerveza mientras lo pensaba y ahí me quedé.
Exacto. Eso es lo malo. Bueno,
pues nos parece así súper novedoso de, ah, mira, que se han puesto de moda, hay un montón, qué cosa más nueva, qué cosa más útil, qué cosa más tal. Sí, sí, que se inventaron en 1915.
Toma ya.
Con diferencia, pero en 1915. ¿Qué te parece?
Pero motorizados no, ¿sí?
Sí, sí, sí. Pero a ver, no eran eléctricos como ahora.
Sí, 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 oye.
Vale. Iban a combustible, pero bueno, fue la primera scooter del mundo, en realidad, y tenía, o sea, ya colgaremos en las redes sociales las fotos, se llamaba Autoped. Sí, sí, tiene un nombrecito de Autoped.
Ostras.
Y bueno, fue manufacturado en Nueva York entre 1915 y 1921. Costaba alrededor de $100 de la época. O sea, me imagino que sería una pasta gansa.
Pero pasta, pasta gansa.
Y podía alcanzar hasta 40 kilómetros hora.
¿Coy? ¿Coy?
O sea, la imagen es lo mismo que un patinete eléctrico. ¿Vale? Ponle las formas más ovaladas, ponle un poquito más a la época de 1915, pero es igual. O sea,
estoy anonadada.
¿A que sí?
Bueno, es que nos pensamos que todo es muy actual, pero...
Sí, esto es como la moda, todo. Pues el Autoped pegó el pedo y no funcionó. Y ahora, pues mira, está petándolo.
Sí, ¿ves? Sí. No, no, y además... Además, de verdad, le está haciendo competencia, a las motos, yo creo.
Sí, yo creo que mucha. Mucha.
Pero eso también te digo, que cuando me pasa un patinete de esos en la acera, o sea, me dan ganas de hacer así con la mano.
Mala gente.
Es que... A ver, ahora me voy a poner en modo abuela, pero me pasa un patinete de esos por la acera estrecha, que oye, que está tu acera con tu carril bici, sí, ¿no? Pues ve por ahí perfectamente. De hecho, mira, todas las mañanas veo una chica, cuando me voy al trabajo, que debe vivir lejos.
Espero que cuentes algo bueno, porque
sí, 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 sí. No,
si
no.
Te está oyendo.
No, 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 no.
Lo mismo te atropella.
Hola, chica del patinete. Pues la chica va con su casco, va... siempre lleva una mochilita y en la mochila lleva...
¿Un reflector?
Sí.
Muy bien hecho.
Sí, pero es un chaleco. Un chaleco, ¿sabes? Así cogido con la mochila. Y la chica, claro, es que se va por la casi la nacional.
O sea, claro.
Entonces, oye...
Sí. Pues...
Y por el arcén luego.
También. Pero bueno, ¿ves? Es una forma de moverte fácil, rápida... Luego te lo llevas a cualquier sitio y demás.
Pues
así
sí.
Que es algo cómodo.
Sí, sí. Pero la verdad es que sí, tiene ventajas. Está sí. Muy bien.
Pero fíjate, cuando salió el Autoped, una de las principales características era la facilidad de aparcamiento. Y lo vendían como, es muy fácil de aparcar, es muy fácil de mover, es muy fácil de tal. Tiene unas dimensiones muy pequeñas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 1915. Claro, no funcionó. Porque hace prácticamente 100 años en Nueva York, pues problemas de aparcamiento no había. ¿Vale? Porque no habían tantos coches como en la actualidad. Entonces, al final, dejaron de fabricarlo en 1921.
Vaya.
Porque no se vendía. No tenía una tirada. A Europa llegó y se estuvo fabricando en Alemania. Y lo mismo, entre 1919 y 1922 aproximadamente, una cosa así. Y el tema es que parece ser que hicieron un buen trabajo de publicitación, ¿no?
Pues me estaba pensando en lo mismo. Digo, es que a lo mejor no tendrían ahí un buen departamento de marketing o algo.
Parece que sí, que lo publicitaron muy bien, que los contratos... Y llegaron a hacer contratos con el servicio postal para repartir las cartas de una forma más rápida y tal. Y bueno, una curiosidad es que la barra del palo, ¿no?
Sí,
que coges,
sí, sí.
Eso era un depósito como de segunda, digamos. Era la reserva, ¿vale? Era el palo,
sí.
Y se doblaba también, o sea, es que era muy, muy parecido a...
Y tengo ganas de ver las fotos.
A lo que existe hoy, ¿vale? Así que ya las subiremos, es interesante. Pues bueno, pues hoy sí que ha triunfado, porque mira...
¡Viva el Autoped!
Bueno, y otra cosa que te quería contar, la isla de Man. Porque es el circuito más peligroso del mundo. ¿Sabes cuántos pilotos han fallecido ya?
Ahí.
Nos ponemos tétricas. Pero...
No. No quiero hacer un...
Pero lleva a fechas de 2017 254 pilotos.
¿Pero qué dices?
En 110 años de carreras. O sea, la tasa es muy alta.
Sí, sí.
Es muy alta. Pero es que, a ver, es un circuito que en la actualidad corren a velocidades punta superiores a los 300 kilómetros hora. Van autoped.
Ya ves.
Y bueno, es que no es un circuito como el que vemos en las carreras normalmente, ¿no? Circuito cerrado, en una zona, tal. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que hacen es que cortan parte de la ciudad, es una carretera, ¿vale? La cierran al tráfico.
Sí.
Y ahí es donde se hacen las carreras.
Como Mónaco, cuando hacen...
Sí, una cosa así. Entonces, claro, tú piensas que estás corriendo a 300 kilómetros punta, entre muros, guardarraíles, bordillos, casas, campos, gente que te puede, o sea, tú te vas a verlo y te puedes poner en plan de voy a ver si me depilan las piernas en la pasada.
Es que de hecho estoy buscando porque, o sea, sí, estoy buscándolo en internet aquí mientras estás hablando porque quieres, o sea, veo la isla y veo el circuito y digo, claro,
sí, es una carretera, sí, sí. Una carretera que, pues, que la cierran al tráfico.
Es que me quiere sonar porque...
Sí, es súper famosa.
Sí, pero ¿eh? Como que no le ponía yo imagen.
Además, como peculiaridad, las motos salen de una en una. O sea, digamos que empiezan, hay una fila de indio y van saliendo las motos. Y además es que salen con muy pocos segundos. Entonces, claro... Es una carrera muy complicada. La carretera,
sí.
Son unos 60,67 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Hay imágenes que alucinantes. Te metes en YouTube y encuentras, se te ponen los pelos de punta.
Como escarpias.
Sí, 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 como escarpias. Y bueno, en 1920,
sí,
¿vale? La velocidad media del ganador fue de 89,51 kilómetros en 1920. Y actualmente...
Ah, vale. Sí,
media,
sí, sí.
No te estoy hablando de velocidades puntas, velocidades medias.
No, como antes me habías dicho lo de los 300, digo...
Sí, pero es velocidad punta. Pero actualmente la velocidad media está en 212,
hostia,
que no es moco de pavo, en plena ciudad. Escúchame, sí, 89,5 era lo que corría mi moto truca. Echaba fuego por el tubo de escape, pero los alcanzaba. O sea, fíjate tú el cambio, la evolución de los motores de aquel tiempo hasta ahora.
Uh-huh.
Y bueno, y luego debe haber gente, que pilotos, que deben de tener a la muerte por novia, porque si no, no me lo explico. Porque, por ejemplo, Joey Dunpole o John McGuinness... han sido capaces de ganar de 26 a 23 veces respectivamente el premio. O sea, tienes que ser novio de la muerte para jugártela tantas veces y no caer. Porque es peligrosísimo. Tiene que ser increíble verlo.
Porque los amantes de las motos tienen que...
Sí, tiene que ser alucinante.
Pues sí, sí.
Así que nada, esto por aquí... Y te cuento otra cosa más. Ahora que estamos hablando de accidentes...
Sí, así de buen rollo, así, para empezar bien el fin de semana.
Para y tal. Fíjate, está el Crash Test Dummy.
Ajá.
Te voy a contar un poco cómo surgió todo esto
del del Dummy ese me suena.
Te suena. Mira, son maniquís para empezar ensayos de choques y colisiones. El monotito este que lleva
sí.
circulito este y tal en la cabeza.
Sí, para no poner a tu peor enemigo a hacer el test de impacto.
Exacto. Pues estos son muñecos antropomórficos, que no es nada más que tienen apariencia humana, ¿no? Y bueno, se utilizan para las pruebas de seguridad de automóviles. Y sí, bueno,
que todos hemos visto en la tele, ¿no?
Sí, además lo han sacado en campañas de la DGT,
exactamente,
¿no? De concienciación y tal, con lo cual sí que tenemos esa idea de lo que es el Dummy,
sí.
Aunque a lo mejor a primeras no caigamos. Y bueno, pues son muñecos que intentan asemejarse lo más posible a un humano para que luego los resultados de las pruebas sean lo más parecido a lo que puede, exacto, ocurrir en la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen articulaciones, son muñecos que no es simplemente el muñeco, ¿no? Porque nosotros lo vemos en la publicidad y pues es un muñeco que salta, que sale lanzado más bien.
Sí, sí.
Y bueno, lo que tiene son muchos instrumentos. Por dentro y tal, muchos instrumentos, muchos sensores para recolectar información de velocidad, impacto, fuerza, torsión del cuerpo, todo esto, ¿no? Y con eso
claro, y
ya...
un poco calcular, bueno, imagino que luego, ¿no? Los programas que tengan calcularán luego los daños internos que eso,
claro,
significa y bueno, las, claro, consecuencias que acarrae. ¿Que acarrae?
Sí.
¿Acarrae?
No. Ay, por Dios. Dios, me suena fatal, ¿no? Acarrea.
Acarrea.
Acarrea. Acarrae. Repite conmigo. Acarrea.
Es que soy vasca.
Acarrea. Sí, sí. En sueños.
Ay, papachi, sigue.
Bueno, pues, ¿cuándo dirías que se dio el primer accidente automovilístico registrado en la historia?
Ostras, registrado
a lo mejor.
Claro.
Hubo algún otro antes, pero ¿en qué fecha crees tú que...? Venga, pregunta de trivial.
Ya ves, en el 1800...
Vas bien. Venga.
60...
Muy bien.
Y 3.
¡Casi! ¡Uy! 1869.
Toma ya.
No lo puedo creer. Jugamos a la lotería luego, ¿eh? Un 31 de agosto. La no afortunada fue Mary Ward, que fue la primera víctima registrada en un accidente de automóvil.
Ay, la
y fue en Irlanda.
Ay, la madre.
¿Vale? A partir de ahí han muerto en accidentes más de 20 millones de personas. Así que fíjate el problemón que tenemos.
Pues sí.
Vale. Y bueno, en 1930 el automóvil ya empezó a ser algo que formaba parte de nuestras vidas cotidianas. Ya no era aquello que, como la tele de antaño cuando salió, que te ibas a casa del vecino rico, ¿no?, que la tenía, o el ordenador en nuestro caso. No, ya formaba parte de la familia, estaba integrado totalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con esa integración en la vida cotidiana del automóvil, también se vieron aumentadas las tasas de mortalidad por accidentes. Claro, también creo que antiguamente carne como que le dabas a la llave y empezabas a circular.
Yeah.
En normas de...
Yeah, yeah. Hombre, las medidas de seguridad luego del coche, lo que han ido inventando también es un plus.
Claro, todo va unido. Entonces también pensemos que los coches no son como los coches de ahora.
Ni las personas.
Ni las personas también. Pero, por ejemplo, el salpicadero, que ahora tenemos salpicaderos con airbag, son plásticos, tal. El salpicadero era metálico. O sea, un golpe te dabas con una chapa en la cabeza.
Era una maldita guillotina eso.
Vamos. La dirección no es como las de ahora, ni los cambios de marcha. Se sufrían empalamientos por accidente. No te rías. Es que, no seas cruel.
Es que empalamientos, ¿sabes?
No. Es que, claro, les empalaba la dirección en el cuerpo. Y, claro, viéndolo desde los costes de sanidad, era muy costoso porque tenías gente inmovilizada que seguía viviendo y que necesitaba muchas ayudas, muchos costes, muchas operaciones. Sí, lo estoy viendo de una forma muy económica, de números.
Imagino que la persona ya tendría suficiente, ¿sabes?, sí, con seguir vivo, ¿sabes?
Fíjate, pero es que, por lo visto, claro, esto era uno de los problemas gruesos, ¿no? Y bueno, el cuerpo del automóvil era rígido, con lo cual el impacto, no había esa amortiguación nada.
Sí, sí.
Con lo cual... Todos los impactos se trasladaba a las personas que viajaban.
Era un golpe seco.
Exacto. Entonces, bueno, fíjate, en 1950, que no nos queda tan lejos, los fabricantes de coches pensaban que si tenías un accidente, lo más lógico es que te murieses. Punto.
Claro, como que no había remedio.
No había remedio, que era algo que, bueno, te accidentas, pues te mueres o te empalan. ¿Vale?
Un pincho por uno ahí, venga.
Sí, pero había gente que todavía tenía afán de decir, bueno, esto seguro que es mejorable. Y fíjate, en 1930 empezaron a hacer pruebas con cadáveres humanos. Que no sé si esto te salta la chispa de algo que estuvimos escuchando de unas compañeras que hablaban de esto de que cedías el cuerpo a la ciencia.
Ah, sí. Y entonces... Ahí me viene muy bien, porque a colación de todo esto que estás diciendo, vamos a recomendar su podcast, que ellas son Ana Rota y Ana Peña, que hacen Ondulados y tienen un podcast de ciencia que recomendamos desde aquí y que, oye, que es muy interesante. Y también es muy interesante el otro podcast que se llama A Ciencia Cierta. Así que nada, con estas dos recomendaciones... No nos despedimos, ¿no? Tranquilos.
A ver, que a mí me quiere hablar de mi libro.
Con estas dos recomendaciones lo que vamos a hacer es, pues dar otras recomendaciones en el programa siguiente. Eso me quería aclarar.
Sí, ya me querían a mí mandar al parque. Bueno, pues Las Anas,
sí,
como cariñosamente las llamamos, sí, nosotras, pues tenían en su podcast, uno de los capítulos hablaban que si, qué ocurría si donabas tu cuerpo a la ciencia y demás. Pues mira, se hicieron pruebas con cadáveres humanos, uh-huh, para ver cómo reaccionaban. Lo que hacían era atarlos a los sillones de los coches, ponerles, acelerar el coche, estamparlo y ver qué pasaba, ¿no? Pero claro, empieza a pensar que tú donas el cuerpo a la ciencia o vete a saber de dónde sacaban en aquel tiempo el cuerpo. A lo mejor no habían donaciones como...
Ahí el, como hoy, ¿no? El ambientador de pino tenían que poner, sí, como...
Claro, además, esto era de un solo uso. Una vez que estampabas el cuerpo, pues para poco, si se destrozaba, para poco más te podía servir.
Sí, el cuerpo y el coche.
Sí, sí, pero bueno, lo importante en este caso era el cuerpo, ¿vale? Aparte del pensamiento humano, el pensamiento de qué estáis haciendo con los cuerpos, qué estáis...
Claro, sí, la moralidad.
La ética, la moralidad, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, estudiaban la aceleración de las caídas de los cuerpos y demás, qué ocurría, hasta dónde podía resistir un cuerpo tirándolo por un hueco de ascensor. Y esas pruebas se hacían, ¿vale?
Muy didáctico todo. Bueno, pero todo eso ha sido necesario. Yo que sí, sé, ha sido época, necesario. No había otros recursos para hacer, claro, experimentos.
No había otros recursos y entonces eso es algo
mejor
que
con muertos.
Claro, luego tenían el problema. Los niños también viajan en los coches. Quedaba muy poco ético utilizar un cuerpo de un niño, ¿no? Yeah. Algo muy inmaculado. Entonces, al final, no estaba muy bien visto que se utilizasen cadáveres.
Y de ahí, está la evolución.
Espera. Sí, sí, espera. En 1950 se empezaron a utilizar animales. Chimpancés, cerdos se utilizaban mucho, se adormecían vivos, animales vivos.
¿Espera, qué? Sí, sí. ¿Animal?
Animales vivos. Pues ¿para qué? Para ver el impacto en los cuerpos. Entonces los adormecían, los ataban a los coches y los lanzaban, ¿vale? Pero te voy a dar un dato, que esto se dejó de hacer en el 93,
Ay, madre mía.
O sea, que hasta hace bien poquito.
O sea, que
lo de los animales vivos.
Lo de los dummies es súper reciente.
No, no es tan reciente. Es un poco paralelo, pero...
Ya, ya, que estaba ahí,
creo,
¿no?,
que lo de los animales se dejó de hacer por presión mediática, imagino yo.
Sí, bueno, social.
Social y mediática. Y fíjate, porque el primer dummy realmente, más o menos, sería de 1949, que se llamaba Sierra Sam. Uh-huh. ¿Vale? Y fue creado para las pruebas de los asientos eyectables.
Ah, sí, de los aviones y todo.
Así que fue en 1949. Hasta el 93 tenía, a ver, había un tiempo muy largo para haber dejado de utilizar animales. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que los dummies de aquel tiempo tampoco se asemejaban tanto al cuerpo humano. Entonces había determinadas cosas que no podían medir o no podían saber qué efectos tenía. Por eso se seguían utilizando animales, cadáveres.
Ya, porque a lo mejor también lo que era la industria militar invertía más dinero, ¿no?
En otras cosas. Sí. Y bueno, en 1950 Anderson y Gurman crearon un dummy para realizar pruebas de choque con vehículos. Y bueno, cada dummy actualmente, ¿vale?, está calibrado antes de someterlo al ensayo. O sea, le prueban la flexión del cuello, tienen instrumentos en la cabeza para, uh-huh, acelerómetros, sí, y demás. Lo tiran desde X distancia para ver que están bien. Por ejemplo,
claro, la peso, la altura, todo, sí, sí, los espesores, sí, todo.
Sí, tienen de muchos tamaños, porque claro, cuando utilizaban personas fallecidas, normalmente eran señores de avanzada edad, entonces no es muy representativo a lo que es la media, ¿no?
El público objetivo.
Sí, el público, exacto. Luego, por ejemplo, en la piel la golpean con una sonda para ver que esa elasticidad sigue, y el torso pues le pegan con un péndulo para ver que las costillas, uh-huh, cosas así, sí, para, sí, comprobar que todo está bien antes de hacer la prueba. Y fíjate, en un golpe que dura de 100 a 150 milisegundos, pueden tomar de 3.000 a 3.500 datos. Ostras. Ahí lo dejo.
Ostras, tú. Pues qué datos más interesantes para despedirnos ya de este maravilloso programa. Así que, bueno, ya sabéis, seguidnos en Facebook y en Twitter como Ondas Mecánicas o amenazamos con pisar un circuito real. Palabrita de piloto caracol.
Prometo, prometo. Palabrita de piloto kamikaze. Haciendo un interior, hemos llegado a la meta de Too Fast, Too Engineers. ¡Hasta pronto!